Casa Aitana, que este jueves llega al escenario Unicaja del Festival Mare Nostrum Castelpar de Fuengirola. Es el Play Tour de Aitana, concierto, como te digo, este jueves será a las 10 de la noche. Así terminamos, te espero el martes que viene en Andalucía Va de Cultura a partir de las 12 y 20 en COPE con los amigos de la Fundación Unicaja. Adiós.
Que si jugamos bien a salir mal, solo tienes que arriesgar. Si tú pones 100, yo le pongo más y veremos al final. Entre tú y yo no hay margen de error, todo va a salir natural. Y si jugamos bien a salir mal, solo tienes que arriesgar.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos. Permanece activo el incendio forestal declarado ayer por la mañana en el paraje de Peñas Blancas. Hay un detenido, decenas de desalojados. Enseguida te vamos a contar la última hora de ese incendio que está afectando a la localidad de Estepona, a la provincia de Málaga. Buenas tardes a todos. Hoy es martes 20 de agosto. Mi nombre es Pedro González y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, edición verano. Son efecto mariposa, será uno de los conciertos de el Mare Nostrum Fuengirola que clausurará la edición 2019. Van a cantar junto a Coti, será en el Castillo de Soail en próximo día 31 de agosto, la semana que viene. Los precios de las entradas los tienes ya desde 15 euros a las 10 de la noche. Está previsto ese concierto de Coti y efecto mariposa. Vamos a saber cómo está el tráfico. Nos vamos en principio a la provincia para ver cómo está el estado de las carreteras. DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos hasta ahora en la provincia de Málaga?
Bueno, pues hace pocos minutos ha ocurrido un accidente, todavía no sabemos los daños, en el kilómetro 207, en el Fuengirola, en el sentido Barcelona, en la A7, está provocando unos 3 kilómetros de retención. Por otro lado, también tenemos algo de tráfico intenso en la entrada a Marbella desde Málaga, también unos 2 kilómetros de tráfico intenso ahí.
Esperemos que ese accidente sea solo con daños materiales, ojalá sea así. Gracias, hasta mañana.
De nada, hasta luego.
Vamos a saber también cómo está el tráfico en el centro de la capital de la Costa del Sol, el Centro de Control Local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos hasta ahora?
Pues mira, ahora mismo tenemos el tráfico más intenso en la entrada desde la Ronda por Avenida Andalucía y por Ortega y Gasset, y la zona centro también está un poco más congestionada de vehículos. Desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, muchas gracias, hasta mañana. Y si no puedes usar el transporte público y necesariamente tienes que ir en tu coche particular, te recuerdo cómo está el estado de ocupación de los aparcamientos municipales a esta hora de la mañana, a las 12:32. En la Plaza de la Marina, por ejemplo, no hay ni un aparcamiento libre. Quedan 60 plazas en Tejón y Rodríguez y tampoco quedan prácticamente plazas en el parking de la Alcazaba. Así que también situación complicada a esta hora para aparcar en el centro. Sepamos a esta hora cómo está el mar. Y para eso acudimos, como siempre, a nuestro habitual hombre del mar y director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿dónde te encuentras a esta hora de la mañana en el día de hoy?
Bueno, hoy estamos en Nerja con el equipo recogiendo muestras de agua y de sedimentos para ver el estado de la calidad sanitaria en las playas.
¿Y qué situación tenemos hoy en las playas de la provincia?
Bueno, hoy podremos disfrutar de una maravillosa jornada de baño, donde las banderas verdes van a ondear en todas las playas del litoral de la Costa del Sol, como antesala a un pequeño temporal de levante que llegará entre el jueves y el viernes. Hoy tendremos un mar en calma, con olas de muy pequeña altura, que vendrán de levante entre Manilva y Fuengirola, y de poniente en Torremolinos, Málaga Capital y La Axarquía, que como ya te dije, pasarán a tener una altura considerable ya a partir del jueves y del viernes. En referente a las temperaturas, hoy disfrutaremos de un mar con unas temperaturas extremadamente cálidas. 23 grados, Manilva, Estepona y Marbella, de 24 a 25 grados, de Fuengirola hasta Torre del Mar, pasando por Málaga, y de 25 a 26 grados en Nerja. Y referente a los vientos, pues aunque en la Axarquía ya amanecieron con vientos moderados de levante de hasta 14 kilómetros hora, en el resto del litoral todavía persiste un poniente muy débil, que rolará a levante a partir de las 2 del mediodía. Este levante suave, entrante, refrescará las temperaturas y traerá un poco de humedad que aliviará las condiciones en las que están trabajando los bomberos en el paraje de Peñas Blancas, en Estepona, por lo que se espera que con la ayuda, con la mejora de las condiciones climáticas, pues quede estabilizado a lo largo del día de hoy.
Ojalá sea así, de eso hablaremos enseguida. Paco, gracias, como siempre, y mañana más, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Pedro. Hasta mañana.
Hasta mañana. Así está, digo, la situación de las playas y el tiempo, ¿cómo está a esta hora de la tarde? Nos dicen desde la EMT que tendremos intervalos nubosos en el litoral con brumas y probables bancos de niebla y cielos poco nubosos o despejados en el interior. Las temperaturas mínimas sin cambios en el interior y el resto en descenso localmente notable en el litoral. En cuanto al viento, soplará variable, flojo, con intervalos de componente este en la costa. Temperaturas, la máxima la vamos a tener hoy en Antequera, 34 grados. 32 tendremos en Vélez, Málaga, y en Ronda, en Málaga capital, 28, y en Marbella 27. Actualizamos a esta hora la información local y provincial. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Permanece activo el incendio forestal declarado ayer por la mañana en el paraje de Peñas Blancas, en cuya extinción están trabajando a esta hora 14 medios aéreos y más de 200 efectivos entre especialistas del Infoca y miembros del Consorcio Provincial de Bomberos. Hay un detenido, decenas de desalojados, de todo eso vamos a hablar en los próximos minutos. Según las últimas mediciones, las llamas ya han arrasado 290 hectáreas. Eso significa que durante la noche el fuego ha calcinado más de 200 hectáreas de terreno. Y es que ha sido una noche muy complicada para los bomberos, como explica el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.
Las condiciones meteorológicas de ayer no eran favorables para que el incendio evolucionara favorablemente. Hacía muchísimo calor, poca humedad y viento, ¿no? Y tres tipos de vientos distintos, ¿no? Hasta el punto que eso ha complicado evidentemente toda la evolución.
Hoy la buena noticia, como acabamos de escuchar, es que las condiciones meteorológicas son más favorables a la hora de acometer las tareas de extinción.
Esta mañana la situación sea algo mejor, algo más esperanzadora. No hace el calor de ayer, no hace el viento de ayer y hace más humedad que ayer. Por tanto, ese es un dato realmente importante para poder avanzar a lo largo de este mediodía, que es la hora que nos marcamos como crítica para poder decir que el incendio evolucionará favorablemente a lo largo de la jornada.
Precisamente una de las horas clave para conocer la evolución del incendio va a ser las 3 de la tarde. A esa hora los especialistas harán una evaluación de la situación y sabrán si el fuego podrá quedar estabilizado en las siguientes horas a lo largo del día de hoy en todo caso. Hay que explicar además que las tareas de extinción se desarrollan en un lugar muy delicado por este motivo que explica el consejero.
La ubicación es compleja. La ubicación está justo en un punto donde confluyen hasta 3 líneas eléctricas. Por tanto, los medios aéreos no pueden descargar sobre las líneas eléctricas que estén, digamos, funcionando. Ya se han desconectado dos de ellas, falta desconectar la tercera y, por tanto, tanto los aviones como los helicópteros tienen que hacerlo de forma muy prudente para no descargar sobre las líneas eléctricas. También es cierto que será mucho más operativo, como nos han explicado los técnicos, por la dificultad de la zona, que actúen con más precisión los helicópteros que los bomberos.
Para conocer la última hora nos atiende en este momento el delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Málaga, Fernando Fernández Tapia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A las 12 y 38 minutos del mediodía, ¿qué situación tenemos a esta hora en la zona?
Bueno, pues según informan los técnicos, el incendio va evolucionando favorablemente, principalmente, bueno, por la cantidad de medios actuantes y de personas también, medios aéreos y personas en tierra, y por las condiciones meteorológicas, que son bastante más favorables que la que tuvimos en el día de ayer. Tenemos una temperatura bastante menor, en torno a los 30 grados, y el grado de humedad también es más alto, por lo tanto se dan esas dos condiciones, que hace menos calor, y a su vez, pues al tener el grado de humedad más alto, pues el incendio avanza más lentamente y tarda más en avanzar, naturalmente. Por lo tanto, bueno, con moderado optimismo, pero la evolución es favorable en este momento y, bueno, vamos a esperar la evolución en los próximos minutos.
¿Qué previsiones tienen, Fernando, para que el fuego quede estabilizado al menos en las próximas horas?
Bueno, pues como te digo, el sucesor del COR, el Centro Operativo Regional, que Alejandro, que es el que se ha hecho cargo del operativo, es moderadamente optimista, como te estoy diciendo, por la cantidad de medios actuantes y por la situación meteorológica. Pero naturalmente no se atreve a dar un pronóstico más allá de la evolución minuto a minuto, ¿no? Sobre las 3 de la tarde será una hora clave porque se podrá avanzar ya algo más, se podrá concretar más. La actuación está, como te digo, siendo favorable y, por lo tanto, posiblemente para las 3 de la tarde podamos tener algo más. Pero bueno, con la prudencia de vida, porque naturalmente estamos hablando de un incendio de grandes dimensiones, son ya 290 hectáreas las que han ardido. Ha sido una noche muy, muy complicada, puesto que naturalmente cuando se retiraron los medios aéreos en torno a las 9 de la noche, pues el fuego ha avanzado rápidamente por las condiciones meteorológicas, aunque han estado actuando en tierra, pero naturalmente, bueno, ha habido lugares donde no se ha podido acceder por lo escarpado y la orografía del terreno. Y las condiciones anoche eran muy, muy, hasta las 4 de la mañana, que ya sí parece que empezó a ralentizarse un poco el incendio, pero hubo unas horas en que corría con una fuerza tremenda y, bueno, pues eso nos tenía todos muy preocupados. Naturalmente hubo que evacuar distintas urbanizaciones y bueno, la preocupación principal era que no hubiera afición a daños personales y, naturalmente, proteger las viviendas de esas personas que han sido desocupadas de manera preventiva para que no corrieran peligro, no se produjera daño en los bienes, ¿no?, como así ha sido hasta este momento.
Pues ojalá sea pronto, más pronto que tarde, cuando se solucione este problema y se haga la evaluación definitiva de los daños, para saber qué ha pasado definitivamente con ese incendio. Fernando Fernández Tapia, gracias por estar con nosotros y suerte para ese trabajo que se está haciendo en la zona de Estepona.
Muchísimas gracias.
Pedro, hablaba el delegado de los afectados, vecinos que han tenido que pasar la noche fuera de casa. Se han desalojado dos urbanizaciones, Forest Hill, la Alberdina y las Abejeras, que es una urbanización, y también varios diseminados como la zona alta del río Padrón y de la Tejilla. Algunos de los vecinos de esas zonas se marcharon con familiares o amigos, otros han tenido que dormir, si es que han podido dormir, en el polideportivo El Carmen, habilitado por el Ayuntamiento de Estepona, como decimos. Uno de esos vecinos es Armando Ortega, vecino concretamente de la urbanización Forest Hills. Él y su esposa han hecho noche en ese polideportivo.
Armando Ortega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Ha podido usted pegar ojo?
Hombre, la verdad es que poco tiempo.
Poco tiempo,
más,
¿verdad?,
que nada por la preocupación, claro.
Bueno, ¿en qué momento, y por hacer un poco de recopilación de datos, en qué momento le comunican que tienen que abandonar sus casas y pasar la noche fuera por ese peligro que suponía el incendio?
Pues sobre las 10 de la noche, más o menos.
De ayer, ¿no?
De ayer, sí.
¿Y tuvieron tiempo de recoger algunas pertenencias o fue todo rápido?
No, sí, la verdad es que sí, porque nos avisaron con bastante tiempo. Lo cierto es que ya nosotros veíamos humo, caer ceniza y tardaron nada de tiempo en acercarse.
¿En qué lugar se encuentra su casa? ¿Es una zona escarpada? ¿Es una zona de mucha vegetación?
Es una zona escarpada y alrededor sí tiene vegetación y seca en la mayoría, claro.
Claro, con lo cual, evidentemente, eso, teniendo en cuenta las temperaturas, la falta de humedad, etcétera, arde muchísimo más rápido de lo habitual que en otra época del año, ¿no?
Sí.
¿Cómo han pasado la noche en el polideportivo?
Hombre, la verdad es que bien, porque más o menos nos mantenían informados dentro de lo posible, y en el polideportivo pues lleno de gente.
¿Sabes? ¿Se sabe si definitivamente ese incendio ha afectado a su vivienda o no?
Afortunadamente, por lo que sé hasta ahora, no ha tenido problemas. Y creo que ninguna vivienda ha sido afectada.
¿Y le han dicho ya cuándo podrían volver a casa?
Estaban pendientes, porque nos dijeron que esta tarde, a ver si podía ser lo antes posible. Pero claro, al parecer allí hay bastante humo, todavía no tenía descendido, aunque está bastante avanzado. Pero estamos a la espera de que nos comuniquen cuándo.
Pues ojalá sea pronto. Armando Ortega, gracias por atendernos.
De nada, a vosotros.
Pedro, y nos vamos a quedar precisamente en Estepona para hablar con su alcalde, José María García Urbano, al que queremos preguntarle algunas cosas, por ejemplo, para conocer cómo es el lugar exacto en el que se está produciendo ese incendio forestal. Alcalde, buenas tardes.
¿Qué ¿Qué hay? Buenas tardes.
Venimos hablando del paraje de Peñas Blancas, exactamente el lugar en el que ayer sobre las 11 y 20 minutos de la mañana se originaba ese incendio. ¿Cómo es exactamente ese lugar? ¿Dónde se encuentra?
Bueno, es una zona, al principio es una zona de pastos, luego es una zona con algo de frondosidad, con arboleda, con una orografía compleja, muy complicada, pero bueno, el incendio parece que va muchísimo mejor. En las próximas horas, según nos dice el Infoca, debería estar controlado. Así que somos optimistas. El daño es importante, son muchas hectáreas, pero tengo esperanzas de que lo que el Infoca nos dice se cumpla.
Alcalde, buenas tardes. Venimos hablando del paraje de Peñas Blancas, venimos hablando de viviendas, de diseminados que han sido desalojados precisamente. Habrá mucha gente que no tenga mucha idea de dónde se encuentran esos diseminados y esas zonas afectadas. ¿A qué distancia del incendio se encuentran las viviendas?
Bueno, esos diseminados están por toda la sierra, por todo el campo, por todo el término municipal. Y la verdad que la zona más afectada es una urbanización llamada Forest Hill, a la que no han llegado las llamas, ni mucho menos, pero que por razones preventivas se desalojó. Todas las personas que se desalojaron, muchas fueron a casas de familiares, de amigos, y algunas, 140 en concreto, acudieron a un polideportivo que hemos habilitado y que dentro de la situación hemos podido darle las mayores comodidades posibles.
¿Hay peligro real a esta hora para esas viviendas?
Según nos dice el Infoca, no, ninguna ha sido dañada. Y en este momento los focos que van quedando del incendio están bastante alejados de zonas urbanas.
Por lo tanto, posibilidad de que se puedan desalojar otras zonas ahora habitadas, la descartamos, ¿no?
No está previsto, de momento no está previsto y no creo que sea necesario.
Uh-huh. Antes hablábamos con uno de los vecinos afectados, con Armando Ortega, que precisamente ha pasado la noche en ese polideportivo, donde en total tengo entendido que hay unas 144 personas las que han pasado esa noche en el polideportivo del Carmen, ¿no?
En este momento prácticamente no queda ninguna, porque todos están haciendo ya su vida, haciendo sus trabajos, en cualquier caso el polideportivo sigue preparado por si fuera necesario, pero hay confianza en que al final del día puedan volver a su casa.
¿Hay alguna estimación, alcalde, sobre cuándo podrían volver ya definitivamente? ¿A lo largo de la jornada de hoy definitivamente sería o a partir de las 3 de la tarde podríamos estar hablando de que empezarían a volver a sus viviendas?
Esta información la tiene el Infoca, son ellos los que hacen el seguimiento minuto a minuto de cómo va desarrollando el incendio y al final es la delegación del Gobierno quien tiene que tomar la decisión.
José María García Urbano, alcalde de Estepona, gracias por atendernos. Suerte y que se extinga lo antes posible o por lo menos se controle lo antes posible ese incendio de Estepona.
Muchas gracias por la llamada y por el interés que habéis mostrado.
Gracias a usted. Hasta luego. Carmen, ¿algún detalle más?
Pues sí, una derivada más de este incendio de Estepona. Entre hoy y mañana va a pasar a disposición judicial el hombre detenido como presunto autor del incendio, un fuego provocado por la imprudencia de este hombre de origen francés que tenía alquilada la parcela donde se originaron las llamas. Todo ocurrió así como explica el consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo.
Hay gente que se le ocurre hacer de todo. En la parcela de su vivienda tenía un enjambre de abejas y decidió que la mejor opción era prenderle fuego con gasolina. Y a partir de ahí, pues así estamos en la jornada de hoy, ¿no? Está detenido por la unidad de policía escrita de la Policía Nacional y trabajando para ponerlo a disposición judicial cuanto antes. Si no puede ser durante la jornada de hoy, pues durante la jornada de mañana.
Pedro, cualquier última hora relacionada con este incendio, con cualquier otro asunto de la mañana, pues se la contaremos.
Estupendo, gracias. Y si no, ya sabéis, a partir de las 2:20 en el informativo local de esta casa. Las 12:47. Estos que suenan se hacen llamar Led Zeppelin, nada más y nada menos. Nos viene muy bien porque hoy precisamente es el cumpleaños del cantante, de Robert Plant, del cantante de Led Zeppelin, que cumple 71 añitos, nada más y nada menos. Bueno, música como esta, como la de Led Zeppelin, es de la que suena habitualmente en el 3345 Sound Restaurant. Restaurante súper acogedor, con música de los años 80, de los años 90, nacional e internacional, y donde poder comer o cenar cosas realmente exquisitas. Hoy, por ejemplo, te recomiendo el pulpo braseado con crema de patatas y verdurita. Maravillosísimo. Ah, por cierto, el 3345 Sound Restaurant se encuentra en Teatinos, en concreto en la avenida Plutarco número 57.
Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado. Si quieres toda la información de la Feria de Málaga en tu bolsillo, descarga o actualiza la aplicación Málaga en Feria en tu móvil. La del Real, la Taurina, Málaga en Feria. La aplicación rápida, intuitiva y completa del Grupo COPE en Málaga.
Patrocinan Selvo Aventura, Previsión Médica Seguros, Café Santa Cristina y Málaga Concesionario Jeep, Don Dormilón y MEDAC, Instituto Oficial de FP.
Rebajas 25 aniversario en los grandes centros Sumóvel. Descuentos desde el 15 al 50% más 25 meses sin intereses, sin gastos y sin comisiones. Sumóvel, 25 años contigo.
Un año más, saborea la feria en La Canasta. Disfruta nuestra caseta del Real de un amplio tapeo y gran variedad de platos, con nuestros productos de siempre y actuaciones en directo todos los días. Abierta desde el mediodía y hasta la madrugada. Además, allí encontrarás tu tienda La Canasta con nuestra gran selección de pan y dulces para llevar. Caseta La Canasta, en calle Antonio Rodríguez, frente a la del Ayuntamiento.
Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si lo sabes, pero el espeto malagueño está de moda. Y no es que esté de moda porque vayamos a los chiringuitos a comer el espeto. No nosotros, los malagueños, sino también todo el que viene a visitarnos en este mes de agosto. Lo del espeto está de moda, viene muy bien para contarte una historia que tiene que ver con una cosa y con la otra. Con los espetos y con la moda. Menudo lío me estoy haciendo, ¿no? Bueno, tú imagínate llevar una camiseta, seas chico, seas chico, seas pequeñín, seas pequeñina, una camiseta que ponga espeto. Esto es una idea que dices tú, hay que ver la idea. Bueno, pues la idea se le ha ocurrido a alguien que la ha puesto absolutamente de moda y en valor. Se llama Desire Díaz y es la fundadora de Espeto Clothing. Desire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿dónde nace esta idea? ¿En un chiringuito también han tomado un espeto aquí en Málaga o cómo es la cosa?
Así es, tal cual.
Un espetito y dijiste, oye, esto se podría hacer un diseñito, ponerlo en camisetas y venderlo, ¿no?
Así es. Bueno. Éramos un grupo de amigos y, bueno, decidimos ese día, oye, vamos a hacer algo. Y yo más o menos que había estudiado diseño y el tema de la creatividad es algo que me gusta. Y digo, bueno, pues venga, vamos allá.
Tú eres de Málaga, ¿verdad?
Sí.
Lo que pasa es que me cuentan que la idea surgió y para que se pusiera en marcha tuviste que irte a Bilbao.
Casi, casi que sí.
¿Y eso porque qué pasó? ¿El amor que tiró de ti?
Eso es. Hace 3 años me enamoré de un bilbaíno y allí estoy.
Ajá. O sea, de hoy. Estás en Bilbao y desde allí es donde comenzaste ya a hacer los diseños de estas prendas, esta ropa que llevan el logotipo de Espeto, ¿no?
Eso es, así. Se dice que cuando estás fuera de tu tierra es cuando más la echas de menos y más echas de menos todo lo que tienes. Entonces, pues, se enfatizó mucho así. Uh-huh. La típica nostalgia, el poder estar allí con tu familia y tal. Y la idea surgió así.
Oye, me he preocupado de entrar en la página web donde están todos los diseños tuyos de espeto. Y claro, yo esperaba encontrar pues camisetas con espetos de sardina, con logotipos de espeto. Pero no, es un logotipo que se llama así, espeto, ¿no?
Sí, bueno, la T del espeto es la que tiene la sardina. Ajá. Hemos querido hacer un poco más minimal, aunque, bueno, ahora mismo hemos sacado lo que es la línea básica. Y la idea es eso, poder estampar lo que es el logotipo de sardina. Pues más ideas típicas de Málaga y bueno, uh-huh, jugar un poco con eso, con el espeto de sardina.
Sí. Oye, ¿hacéis ropa para o con el logotipo de espeto, lo hacéis para chicos, para chicas? Pero me ha llamado la atención sobre todo lo que llamáis espetitos, que son como para niños a partir de 0 años. Quiero decir, para bebés también estáis haciendo ropa, ¿no?
Eso es. Puedes comprar desde baberos hasta bodys, camisetitas, sí. Ajá. De 0 a 2 años, pues se llaman espetito y espetita.
Espetito
por
y espetita.
Darle una línea un poco más graciosa. Sí.
Y los colores que estáis empleando son colores como muy... los celestes, los blancos, los azules, como muy malagueños, ¿no?
Eso es, sí. Hay algún toque rosa también y muy fresco, todo con mucha luz, como es nuestra tierra.
Mira, y estando tú en Bilbao, Bacalado, en vez de en tu tierra aquí en Málaga, ¿cómo vendes todas estas cosas? Quiero decir, la gente que quiera comprar una camiseta de diseño espeto, ¿qué hace?
Pues puede comprarla online, principalmente en espetoshop.com, uh-huh, ¿vale? Y actualmente, ahora en verano, pues tenemos un punto de venta aquí en Torre del Mar, en Café del Mar. Ah, y pues puedes comprar, esto los meses de verano, pues se pueden comprar ahí también.
Uh-huh. Sí. Y una camisetilla de esas con espeto para una persona humana como yo, sí. ¿Me cuesta muy cara o cómo es la cosa?
No, el precio son precios populares. No nos hemos querido tampoco subir a...
A ver, precios populares, ¿de qué estás hablando?
Pues mira, la camiseta, a ver, te comento, va entera bordada, ¿vale? El logotipo va entero bordado para darle una calidad superior. Uh-huh. Y el precio es de $19.95, bueno, ¿vale? Si la compras por internet, pues los gastos de envío está todo incluido.
Claro, claro. Vale, vale, pues estupendo. Pues ya sabéis, si queréis un espeto, que espeto que te guste mucho esta camiseta.
Eso, ¿eh?
Que es lo que decís vosotros en vuestra página web. Espeto que te guste, lo que tenéis que hacer es entrar en la página web e interesaros. Ved ahí un poco las imágenes, que vais a flipar con los diseños, sí, y con el colorido que tiene esta nueva moda del espeto malagueño.
Así es.
Desiree, gracias por atendernos, enhorabuena.
Muchísimas
por la idea y que sea
vosotros.
Todo un éxito, ¿eh?
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Llegan a la localidad malagueña de Teba las 15th jornadas escocesas Douglas o Douglas Days, la verdadera historia de Braveheart en la Villa Condal de Teba. Una fiesta que está declarada de singularidad turística provincial y que comienza pasado mañana. Y hasta el día 25 de agosto vamos a poder disfrutar de ella. Alcalde de Teba, Cristóbal Corral, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú tienes descendientes escoceses o no?
Bueno, tengo los ojos azules y su rubillo, pero me parece que no tengo nada que ver con Escocia.
Mira, y aparte de ser rubillo y ojos azules, aunque no tenga sangre escocesa, en estos días de la celebración del Douglas Days, ¿te pones faldita o no?
Bueno, pues soy uno seguramente de las decenas de personas que así lo hace.
Ajá.
Y la verdad que es una práctica que en las últimas ediciones, fundamentalmente las dos o tres últimas ediciones, se ha puesto en marcha. De hecho, el ayuntamiento tiene un armario bastante grande de falda y también de trajes escoceses y moros que le deja a la ciudadanía, y la verdad es que es un fin de semana en el que todo el mundo va ataviado con una vestimenta bastante rara.
Uh-huh. ¿Es verdad que el corazón del rey escocés Robert de Bruce está enterrado en Teba?
Bueno, la historia es la siguiente. Robert de Bruce, primer rey de Escocia, estuvo toda su vida combatiendo, digamos, por la independencia de Escocia.
Sí.
Teniendo en cuenta los patrones eclesiásticos y religiosos de la época, bueno, pues fue propuesto para ser excomulgado por el Papa porque nunca había combatido el infiel musulmán, ¿no? Uh-huh. Estamos en la época de cruzada, año 1330. Entonces encomendó a su mano derecha, que era Jay Zagla en este caso,
sí,
a que con su corazón embalsamado en una caja que llevaba en su pecho, pues llevara a combatirlo a Tierra Santa. Desembarcaron desde las Islas Británicas en Galicia y Alfonso XI pues conoció que una partida de valerosos guerreros pues querían venir a combatir contra el musulmán, y curiosamente pues estaba en la guerra de fronteras en el sur de España, desde Olvera, que se tomó en el año 1327, hasta Teba, que se tomó el 25 de agosto de 1330. Les encomendó esa labor y con el corazón embalsamado de Robert de Bruce, pues procedió a una batalla, la batalla de Teba, una batalla histórica bastante importante en la historia de Andalucía para la época de Reconquista, y Jay Dagla cayó. Posteriormente el corazón lo recuperaron y ahora mismo se encuentra en la abadía de Melrose, que es una ciudad allí en Escocia, pero aquí lo que tenemos es el lugar de fallecimiento de Jay Dagla con el corazón de Robert de Bruce en su pecho.
¡Qué maravilla! Esas historias me encantan, sin duda alguna. Y eso es lo que se celebra en Teba a partir de pasado mañana. ¿Alguna novedad en esa fiesta este año, alcalde?
Sí, bueno, siempre estamos en un proceso de mejora. No es una fiesta al uso, ni es tampoco la típica fiesta medieval que existe en muchos municipios andaluces y malagueños. En este caso tratamos de se trata no solo de una recreación histórica de lo que verdaderamente pasó con la toma del propio castillo de Teba, que yo siempre me gusta recordar que es el castillo más grande de la provincia de Málaga junto al de Ventomí, sino que es también un intercambio cultural entre una cultura andaluza sefardí y una cultura, en este caso, escocesa, porque no se trata solo de una recreación histórica y un conjunto de mercados medievales que te hacen volver a 1330, sino que estamos hablando de decenas de visitantes de propias cosas, muchas asociaciones que desde la propia Escocia o de la propia península ibérica con motivos escoceses pues se dan cita, y que no es, yo, no es el Douglas Day, sino que es Jornadas Escocesas Douglas Day, donde ya te digo, desde la recreación histórica, la proyección de elementos culturales como película, como exposiciones, hay mercados medievales, recreaciones históricas, también hay una ruta gastronómica escocesa y morisca, de cómo era la comida en aquella época, que en todos los bares del municipio, pues todo el que haga la ruta gastronómica pues podrá conocer las grandes diferencias gastronómicas entre la cultura escocesa y andaluza. Y la verdad es que es un fin de semana lleno de actividades de todo tipo, desde uh-huh. los que buscan cultura, los que buscan diversión, los que buscan fiesta, y algo que no se puede perder los malagueños y los malagueños.
Pues ya sabéis, a partir de pasado mañana y hasta el día 25 están esas jornadas escocesas, el Douglas Day, la verdadera historia de Bay Hart en la Villa Condal de Teba. Alcalde Cristóbal Corral, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Un placer.
Gracias, hasta luego. Este señor se llama Jamie Cullum. Hoy cumple 40 añitos, el pianista y cantante inglés. Y con él nos vamos a quedar celebrando su cumpleaños a la espera de las noticias de la una. Inmediatamente después volvemos y seguimos aquí en Herrera, en COPE más Málaga. Hasta ahora.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
La 1 de la tarde, 4 minutos, muy buenas. Si te acabas de incorporar, soy Pedro González, te lo recuerdo. Esto es Herrera en COPE más Málaga, edición verano. Y antes de entrar en materia con otras cosas, vamos a saber qué está pasando en el mundo del deporte. Y para eso, como siempre, contamos con la presencia del jefe de deportes de esta casa, Emilio Guerrero. Buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Pues seguimos muy pendientes de la actualidad del Málaga Club de Fútbol y sobre todo de la famosa operación salida. Recuerda que ayer te comentaba que Ontiveros estaba en Villarreal, que ya había pasado incluso el pertinente reconocimiento médico, y tú hacías indicar que iba a ser ayer por la tarde ya oficialmente nuevo jugador del conjunto del Villarreal. Bueno, pues a esta hora de la tarde Ontiveros sigue en Villarreal y sigue esperando a que sea oficial su fichaje con el conjunto amarillo. Firmaría por 5 temporadas y dejaría en las arcas del Málaga Club de Fútbol una cantidad que estaría en torno a los 7,5 millones de euros más una serie de variables. Esta operación es de vital importancia para que el Málaga equilibre su masa salarial. Otra operación vital para el conjunto blanquiazul es la cesión de Ndiaye al Getafe. Incluso algunas fuentes nos cuentan que esta misma tarde el futbolista podría estar en tierras madrileñas pasando ya el reconocimiento médico con el equipo azul. Saldremos de duda de cualquier manera esta tarde en el regreso al trabajo del Málaga Club de Fútbol y ahí comprobaremos si está o no Ndiaye en esa lista. Estos jugadores posibilitarían, o la salida de estos jugadores posibilitaría que Okazaki, Cifu, Iván Rodríguez, Mula y el último a llegar, José Rodríguez, pudieran ser inscritos en la Liga de Fútbol Profesional y que el Málaga al menos pudiera tener 14 fichas de cara al partido de este próximo sábado frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y en baloncesto te cuento que está siendo presentado a esta hora de la tarde Josh Adams, el base norteamericano que se ha comprometido con Unicaja de cara a la próxima temporada. No va a ser el último refuerzo del equipo malagueño, mañana se va a presentar Frank Elegar y quédate con este nombre, Asel Tupem. Hay ya principio de acuerdo entre el alero francés y el Unicaja de Málaga y Tupem va a ser el que cierre la plantilla del equipo malagueño. Es un alero muy físico, tiene 27 años, mide 2'01". Ahora mismo se encuentra con la selección francesa realizando el staff, ¿no?, de preparación de cara al mundo básquet de China. Y también te cuento que Luis Ángel Maté, nuestro ciclista malagueño, está en la prelista para la Vuelta Ciclista a España que arrancará este próximo sábado y que, como siempre, lo podrá seguir en la cadena COPE. Esto y otros temas de información deportiva te lo amplío a partir de las 3 de la tarde en COPE más Málaga.
Estupendo, gracias, Emilio. A esa hora nos emplazamos. 1:07, una pausa y seguimos.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado. Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
La imagen de una oficina bien diseñada y decorada va a influir, y mucho, en el éxito de tu negocio. Balta Mobiliario dispone de una amplia gama en complementos y muebles de oficina, con los mejores precios y de un amplio stock en segunda mano. En Balta Mobiliario te realizamos el diseño paso a paso, presupuesto sin compromiso, transporte y montaje incluidos en el precio. Balta Mobiliario, en Polígono Alviso, calle Alcalde Orozco Poada 11, o en baltamobiliariodeoficina.com.
Las tapas de Verum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Verumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
¿Buscas el éxito para tu empresa en alimentación? La clave está en el envase. CAS Sierra Nevada, empresa líder en el sector, te ofrece la mejor variedad y calidad en envases de aluminio, tarrinas de PET, OPS, cartón y Porex para la industria, hostelería y alimentación. CAS Sierra Nevada, el mayor stock del país. CAS Sierra Nevada, calidad al mejor precio. Y que no te engañen.
Los sonidos de la Feria de Málaga. No deje de oírlos. Revise su audición gratuitamente en Audiosalud. Venga a nuestros centros de Ortega y Gasset 37, Avenida Carlos Salles 69 y Atarazana 7. Audiosalud Centros Auditivos, para escuchar bien la feria. Porque la vida, mejor sin subtítulos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:09, hablamos de mascotas a esta hora y, como suele ser habitual, lo hacemos con el adiestrador de adiestramiento canino Lopecán, Adrián Navarro. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas, Pedro, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí estamos deseando hablar un poquito porque el calor que nos afecta a los humanos supongo que también afectará a los canes, a los perritos y a nuestras mascotas. ¿Los perros pueden tener golpes de calor como los humanos?
Sí, además que en los perros el golpe de calor puede llegar a ser fatídico. La temperatura corporal en ellos es diferente a nosotros y, por tanto, les afecta de una manera diferente a nosotros.
¿Cómo nos damos cuenta de que nuestro perro sufre o puede sufrir un golpe de calor?
Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es el ambiente que hay. Cuando ya hablamos de un ambiente caluroso, por ponerte un ejemplo, más de 35 grados, el suelo empieza a estar más caliente. Ellos a la hora de correr, la temperatura corporal le sube antes. Entonces, en un día de calor tendremos que tener cuidado al ver que nuestro perro a lo mejor ya no quiere caminar más, busca la sombra, está jadeando en exceso, está salivando en exceso. Cuando vemos que nuestro perro no quiere seguir caminando o va buscando la sombra en todo momento, deberíamos plantearnos refrescarlo y llevarlo a casa para evitar que pueda seguir subiendo esa temperatura corporal que ya está siendo molesta para ellos y acabar en un episodio fatídico, como ya te he comentado. Uh-huh. La temperatura corporal de los perros oscila entre los 38 y 39 grados y a partir de los 42 grados de temperatura empiezan a tener fallos multiorgánicos.
Eso.
¿Tú me entiendes?
Exactamente.
Entonces empiezan a fallar los órganos internos, por lo tanto, aunque lo llevamos al veterinario y aunque pueda llegar a salvarse, pueden quedarse repercusiones para toda la vida. Pueden quedarse fastidiadillos de por vida. Entonces lo suyo es poder evitarlo de primera hora.
Oye, pero Adrián, ¿es conveniente echarles agua por encima cuando sufren un golpe de calor?
Sí, pero no agua congelada. Hay que echarles agua templada, porque si no, al ser un cambio de temperatura tan brusco, también podría ser malo para ellos. Uh-huh. Yo lo que aconsejo, sobre todo los días de terral o de calor, cuando la temperatura marque más de 35 grados al mediodía, ni aconsejo que saquemos a los perros. Claro. Aconsejo que busquemos las horas más fresquitas, como puede ser a primera hora del día y a última hora del día, que por mucha terral que haga, al fin y al cabo, siempre va a ser una temperatura un poquito más baja, el ambiente va a estar un poquito menos cargado de ese calor de todo el día, y aprovechamos para pasar los perros. Buscamos otras maneras de cansar al perro, en vez de cansarlo pues en la calle tirando la pelota, como hacemos siempre, pues busquemos hacerle juegos olfativos en casa, hacerle un poquito de obediencia en casa, darle algún hueso, algún con, algo que lo mantenga entretenido, para que, aunque no podamos tenerlo el tiempo que él necesita en la calle para cumplir sus necesidades energéticas diarias, podamos cumplirlas de otra manera sin riesgo.
Uh-huh. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer para que se cumplan esas reglas mínimas que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un golpe de calor. Y en el caso de que lo tengamos que sacar a la calle, en fin, tener en cuenta también el tema del asfalto, la acera, que puede estar muy caliente, y eso puede afectar. Exacto. También a las pezuñas, ¿no?
Siempre aconsejamos que cuando hace calor busquemos otro tipo de texturas donde pasear, como puede ser el césped o puede ser algún sitio que tenga sombra, que quieras que no, así el suelo no va a estar tan caliente. Hay una regla que se llama la regla de los 5 segundos, que es que si tú pones la mano en el asfalto y no puedes aguantarla más de 5 segundos, pues imagínate tu perro caminando por encima. También hay que tener en cuenta algunas razas específicas, como pueden ser las braquicéfalas, todos los bulldogs, los labradores retriever, Y aquí hay razas que son más propensas al tema de los golpes de calor por la manera de canalizar el calor dentro de su cuerpo, la respiración, el tipo de pelaje, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Bueno, pues ahí tenemos lo que tenemos que tener en cuenta con esto de los golpes de calor y las altas temperaturas que en estos días está sufriendo Málaga, aunque parece que hoy ya remite un poco esas altas temperaturas, sí, y ese terral que hemos tenido. Pues Adrián Navarro, como siempre, gracias y nos encontramos en 7 días.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpe es tu agencia negociadora. Agente Cofidis te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros desde el 5,95% TIN y el 6,12% TAE. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas de calle Aero de Sostoa 23 o en credialpes.es. La 1:14, seguimos adelante contándote más cosas y apúntate en tu agenda una actividad flamenca que no tiene desperdicio. Flamenco de altura, y nunca mejor dicho lo de flamenco de altura, porque te estoy hablando de una noche flamenca con un espectáculo a más de 1.000 metros de altitud, en la finca La Donaira. ¿Qué es esto de la finca La Donaira? ¿Qué espectáculo vamos a poder ver? Pues nos lo va a contar María Centeno, que es la responsable de comunicación de La Donaira. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes. Oye, La Donaira exactamente, ¿qué es? Porque tengo entendido que es un sitio donde no solamente se hacen actividades flamencas, sino se pueden hacer actividades de otro tipo relacionadas con el mundo de lo ecológico, el entorno natural, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, La Donaira es un ecorretiro y también es centro ecuestre y granja orgánica. Entonces, todo aquí gira en torno a la natural. Tenemos muchísimas actividades que están relacionadas pues para cuidarse tanto cuerpo y la mente y sobre todo para porque tenemos una preocupación desde hace muchísimos años sobre el futuro que le vamos a dejar. Entonces nuestras actividades también van enfocadas un poco a aprender y adquirir conocimientos de, por ejemplo, cómo trabajar la tierra, cómo tener respeto hacia los animales. Por ejemplo, hacemos meditación en cama con abejas. Es un sitio muy especial, La Donaira.
Uh-huh. Se encuentra en una localidad que se llama Montecorto. Es una localidad de la serranía, de la Sierra de las Nieves, de la zona de la serranía de Ronda. Y por eso decía yo lo de la noche flamenca a más de 1.000 metros de altitud, porque es a la altitud que se encuentra La Donaira en esta localidad malagueña, ¿no?
Sí, tenemos un enclave único. Digamos, estamos entre la Sierra de las Nieves, o sea, la serranía de Ronda, Montecorto, y luego enfrente tenemos la Sierra de Grazalema. Estamos justo en medio de dos provincias a 1.000 metros de altitud. Entonces, aquí siempre nuestras temperaturas, es verdad que en verano hace calor, pero por la noche pueden descender hasta unos 20 grados. Y esto crea un clima fantástico, ¿no?, para disfrutar de conciertos y de actividades al aire libre.
Uh-huh. El próximo día 24, como decíamos, será ese concierto de flamenco, esa noche flamenca en La Donaira. Además, un concierto muy especial, porque no solamente es el concierto, sino que permite también al público en general que asista pues tener una relación un poco más corta con los artistas que van a interpretar cada una de las piezas, ¿no?
Sí, esa es la filosofía que tenemos aquí. Organizamos muchísimos conciertos y eventos en los que intentamos que el artista, no haya esa distancia entre el artista y el público, ¿no? O los huéspedes en este caso. Entonces se celebra, por ejemplo, en el patio en esta ocasión, porque va a ser un concierto donde esté arraigado al flamenco más puro y más salvaje, ¿no? Y se crea en un enclave único que permite ese acercamiento.
Uh-huh. Ese concierto lo va a protagonizar un trío sevillano que está formado por Alicia Ramírez, bailaora, Juan Ramírez a la guitarra y Antonio Franco al cante, con lo cual va a ser un espectáculo flamenco en toda regla. Vamos a tener de todo. Vamos a tener cante, baile y música, ¿no? En este caso, flamenca. Y además me han dicho que las entradas cuestan solo 30 eurillos, o sea que es realmente una entrada muy económica, ¿no?
Sí, porque nosotros, la finca está como un enclave natural para el acceso, lo tenemos restringido. Entonces nosotros el traslado y toda la bebida y el estar aquí está incluido en esa entrada. O sea que uno puede disfrutar en parte de la naturaleza, las vistas, ver las estrellas y escuchar un concierto con una copa de vino ecológico o una cerveza artesanal.
O una cerveza artesanal, que también está muy bien para esta época del año por aquello del fresquito. Por cierto, cuando hablas de traslado, no será traslado desde cualquier sitio de la provincia, sino que habrá un punto en concreto desde donde dejar el coche, si vamos en coche, y que nos trasladen hasta la Donaira, ¿no?
Sí, nosotros recogemos a todo el que quiere venir en la parte del Gastor, en la posada. Hay que reservar siempre la entrada con un poco de antelación para ver la disponibilidad, porque solo hay 70 plazas. Y desde el Gastor, la posada, los traemos a la Donaira. Es un recorrido de unos 5 minutos pues por la naturaleza y el campo, disfrutando del paisaje.
¿Y si hay alguien que después del espectáculo flamenco desee pernoctar en la Donaira, esto es posible o es complicado?
Por supuesto, si nos avisan con un poco de antelación, siempre podemos encontrar alguna disponibilidad, ¿no? Ah. Tenemos 9 habitaciones diseñadas con la manera tradicional, pero también mediante con el lujo, ¿no? Y la conservación de la naturaleza.
¿Cuántas habitaciones me has dicho que tenéis, María?
9 habitaciones.
9 habitaciones, perfecto, no lo había entendido. Bueno, pues ¿hay una página web donde podamos informarnos o reservar incluso para ese espectáculo flamenco del día 24?
Pues sí, mediante el email de info@ladonaira.com, ahí se pueden reservar directamente las entradas. O en la página de ladonaira.com, en el apartado de eventos, ahí tienen toda la información.
Fenomenal. Pues ya sabéis, espectáculo de altura, espectáculo flamenco de altura, por aquello de que la Donaira se encuentra a 1000 metros de altitud. Ahí vamos a poder disfrutar el día 24 de agosto de ese concierto de música y de flamenco, y además la posibilidad de hacerlo en plena naturaleza y de forma lo más ecológica posible en todo caso. María Centeno, gracias por atendernos como siempre, muchas gracias y suerte para ese día. Pues parece que ya se nos ha ido María, porque está ahí.
Muchas gracias.
Ah, ahora sí, gracias. Hasta luego, María, gracias.
Hasta luego, gracias.
La 1:20, pausa y seguimos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Clínicas dentales hay muchas, pero clínicas con más de 30 años de experiencia, dirección médica, certificado de excelencia ADECOA y un espacio tan cuidado en pleno centro de Málaga, solo hay una, Cuevas Queipo, destacada en Top Doctors y Doctoralia. Clínica Cuevas Queipo, pida cita ahora. clinicacuevasqueipo.com.
La imagen de una oficina bien diseñada y decorada va a influir, y mucho, en el éxito de tu negocio. Balta Mobiliario dispone de una amplia gama en complementos y muebles de oficina, con los mejores precios y de un amplio stock en segunda mano. En Balta Mobiliario te realizamos el diseño paso a paso, presupuesto sin compromiso, transporte y montaje incluidos en el precio. Balta Mobiliario, en Polígono Olviso, calle Alcalde Orozco Poada 11, o en baltamobiliariodeoficina.com.
¿Ya estás de vacaciones? ¿Vamos de feria? ¿Y tu bebé? ¿Lo tienes bien protegido con un sistema de retención infantil? En Pequeño Planeta somos expertos en sillas de auto. No olvides proteger lo que más te importa. En feria abrimos todas las mañanas en Málaga frente al Hospital Materno Infantil. Asesoramiento gratuito y personalizado. Pide tu cita 952-629406 o en Facebook Pequeño Planeta.
Rebajas 25 aniversario en los grandes centros Sumobel. Descuentos desde el 15 al 50% más 25 meses sin intereses, sin gastos y sin comisiones. Sumobel, 25 años contigo.
Un año más, saborea la feria en La Canasta. Disfruta nuestra caseta del Real de un amplio tapeo y gran variedad de platos, con nuestros productos de siempre y actuaciones en directo todos los días. Abierta desde el mediodía y hasta la madrugada. Además, allí encontrarás tu tienda La Canasta con nuestra gran selección de pan y dulces para llevar. Caseta La Canasta, en calle Antonio Rodríguez, frente a la del Ayuntamiento.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:22, sintonía característica de la tertulia taurina de COPE más Málaga, la que comienza a las 4:01 y de la que ahora siempre te adelantamos algunos de los temas que se vayan a tocar. Francisco Javier Jurado Coco, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro González.
A ver, cuéntame qué vamos a hablar o de qué vas a hablar hoy en la tertulia y qué invitados van a pasar por los micrófonos que la COPE tiene instalados en La Canasta.
Pues hoy vamos a hablar de la tertulia de cómo va a finalizar las corridas de toros en esta Feria Taurina de 2019. Hoy, última corrida de toros. penúltima de abono. Mañana terminará con la corrida de novilleros, con picadores, y que también levanta igualmente mucha afición. Bueno, decirte y hablarte de lo que es la Feria Taurina de Málaga, estupendo, extraordinario. Ayer, con una plaza de toros llena, una decoración del pintor Loren Palatier, que lo tuvimos en nuestra tertulia explicándonos todo lo que significaba. Ayer fue un día muy grande, ayer fue un día grande en la plaza de toros de la Malagueta. También se entregaba un capote de paseo como vencedor de la Feria Taurina del año pasado a Saúl Jiménez Forte, donde el público le tributó un aplauso cariñosísimo, dándole mucho ánimo a este torero malagueño. Un capote malagueño efectuado en un taller malagueño para un torero malagueño y entregado por malagueños. O sea, en un día de grande de Málaga como es el 19 de agosto. Pues todavía, y eso, fíjate, tanto que tendremos que hablar de la corrida de ayer, de las sensaciones y de cómo se ha compuesto el diestro José María Manzanares, como mucho me equivocaré si no es el vencedor de la Feria Taurina de Málaga 2019, aunque dándolo de esta tarde. Una tarde que sale remendada, Pedro González.
¿Y eso?
La tarde de hoy, pues mira, porque ya ha presentado un parte de baja el Fandi, hoy estaban anunciado el cartel Toros del Puerto de San Lorenzo, que debutan en Málaga, vienen a Málaga por primera vez, con el Fandi, Castella y Pereira. Uh-huh. Bueno, pues el Fandi ha presentado un parte de baja, no puede actuar, y resulta que Castella esta noche pasada pues ha tenido un síndrome gástrico y tampoco puede estar hoy en la Malagueta. Por lo tanto, la empresa en un principio se preveía que si mano a mano Castella Pérez, pero cuando la empresa se ha enterado de que Castella tampoco debe ir, se ha compuesto con Finito de Córdoba, Pereira y Juan Ortega. Uh-huh. Para esta tarde en Málaga. Las bajas del Fandi y Sebastián Castella pues no hacen posible completar el cartel de hoy. Y así que Finito de Córdoba, Miguel Ángel Pereira y Juan Ortega con toros del Puerto de San Lorenzo, es lo que los aficionados van a poder ver a partir de las 7:30 en la Plaza de Toros de la Malagueta. Pero antes, Pedro... A las 4:00 p.m, sí. Tertulia taurina en COPE. Y hoy ponemos el broche de oro también con invitados de lujo. Porque queremos conocer qué es lo que nos cuenta Óscar Plaza, que es el director de la Escuela Taurina de Málaga. Quiero conocer el gran aficionado, ahora muy político, pero antes de nada, aficionado José Morente. Va a estar con nosotros Alberto Díaz, que es vicepresidente de la Asociación de Taurina de Abonados de Málaga. Va a estar con nosotros representantes de Minotauro, esa asociación juvenil universitaria que está poniendo igualmente su sello en la Feria Taurina de Málaga de 2019. Un sello juvenil que, bien que lo reclamábamos hace unos años, y ya vemos que es una realidad reconocida por toreros, como se ha demostrado en esta Feria Taurina.
Bueno, pues todo eso a partir de las 4:01 p.m. en la tertulia taurina habitual desde La Canasta. Oye, y con esto que me decías antes de que mañana la última... Ya, y hasta el domingo, entonces, ¿qué pasa en la Plaza de Toros?
No. Mañana tenemos toros, esas novilladas con picadores de...
Vale. O sea, que todavía hay más. Hasta el domingo sigue habiendo, ¿no?
Claro, sigue habiendo. Vale, y después, a partir del jueves, es el concurso de las cuestas taurinas. Jueves, viernes, sábado y domingo, donde la entrada es gratuita. Donde se podía ver. Y nos queremos enterar hoy, a través del director de la Escuela Taurina, de Óscar Plaza, pues cómo van a ser los carteles, cómo lo han organizado, cuál ha sido el sorteo para poner a nuestros oyentes en disposición para que puedan acudir a la Plaza de Toros de la Malagueta en estos días que restan de feria.
Vale. Pues aclarado el asunto, que me tenía un poco preocupado. Les digo, a ver qué me voy a perder yo ahora y si no voy a poder ir a ninguna corrida este año. En fin.
Ahora, ya ves, y además de Valvulina.
Y además, y gratis, claro. Ya ves, si no voy ahora, que gratis, no voy a ir nunca. Esto es más claro que el agua. Bueno, niño, que te escuchamos a partir de las 4:00 p.m. aquí en esta sintonía, ¿vale?
Sí, señor, porque nos gusta la fiesta nacional.
Efectivamente. Adiós, hasta mañana.
Hasta luego, Perico.
La 1:27, nos vamos. ¡Vamos!
Bueno, para allá, Pedro González, para allá, que tiene la cabeza loca de Enrique Ortiz, que me está mirando con una cara como diciendo, mira, Guillo, deja ya de cantar, que ya está bien, ¿no? Que ya está bien. Bueno, que Enrique y yo nos vamos ahí, que tenemos que hacer muchas cosas todavía, que hay que preparar el programa de mañana y todo eso. Pero, ya sabes, 24 horas al día, la radio no para y todavía nos quedan muchas cosas más que contarte. En un instante te quedas con el espejo de la iglesia. Ya sabes que a las 2:20 toda la información con Carmen Cerván, la información local y provincial. A las 3 de la tarde toda la información deportiva. Y como te ha contado Coco, a partir de las 4 la tertulia taurina en esta misma sintonía. ¡Ale! ¡Adiós!
Para que el canto deje en bragas al silencio, para que en el campo llueva pan, aceite y ajo, para arrojar a la codicia mar adentro y a los ilustres codiciosos monte abajo, para que el tiempo no se compre con dinero, que solo se toreen las cornas del hambre, para que el puedo pueda más si quiere el quiero, para que la chispa del amor nos dé calambre, para que la verdad sea la moneda, ay, y para que los besos curen el llanto, para que las canciones sean las banderas, ay. Para eso canto, para eso canto. Para que nos enseñen desde bien pequeños a conocernos y a saber lo que sentimos en vez de andar.